Muy buenas tardes. En COPE Andalucía recibimos hoy al consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela. Consejero, buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes.
Pues con el consejero vamos a charlar en los próximos minutos y lo vamos a hacer también con una voz que ya también te es muy conocida, la de Yolanda Aguirado, editora de La Linterna de Andalucía. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Jorge Paradela es el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y completó su formación en Francia y Estados Unidos. Ha desarrollado una muy amplia carrera profesional en la multinacional Heineken, de la que llegó a ser director general para Europa de Relaciones Corporativas. Pues consejero, salvo que me corrija, su trayectoria profesional está ligada al sector privado, ¿no? Hasta que hace poco más de 7 meses responde a la llamada del presidente Juanma Moreno y ocupa desde entonces una de las consejerías del nuevo gobierno andaluz. Tras la experiencia de estos meses, si la llamada del presidente fuera esta tarde, ¿le volvería a decir que sí?
Sí, rotundamente sí. De hecho, él me pregunta de cuándo en cuándo, en un tono parecido. Y siempre le digo sí, sí, rotundamente sí. Yo creo que Andalucía está en un momento muy interesante y que este es un momento que tenemos que aprovechar. Y para mí, tratar de contribuir con mi poca o mucha experiencia en la vida privada para hacer que nuestra tierra avance y prospere, pues es algo bonito y encantado de haberle dicho que sí aquel día, ¿no?
De todas formas, la diferencia entre lo público y lo privado para un gestor, para un ejecutivo de una multinacional, que claro, Heineken no es una compañía pequeña, es una compañía muy grande que también debe tener mucho protocolo interno, que también debe tener su poquito de burocracia. ¿La diferencia aún así sigue siendo grande?
Sí, la diferencia es grande porque yo creo que la naturaleza de la actividad es muy distinta, ¿no? Este es un reto muy grande, tiene una dimensión importante. Al final estamos hablando de industria, energía y minas. Dentro de industria, muchos sectores. Dentro de energía, distintas modalidades. La minería vive un momento muy especial. Es decir, que la amplitud, ¿no? El ancho de banda que necesitas, ¿no? Para tratar de contribuir a una actividad tan variada es muy importante, ¿no? La burocracia es muy distinta, es muy distinta. Una organización grande como Heineken tiene un nivel de burocracia importante, ¿eh? Acertabas con el comentario. Yo recuerdo que los ciclos de planificación son tremendamente complejos y extensos en una empresa de esa dimensión, ¿no? Pero aquí también tienes que aceptar que, bueno, que evidentemente al estar hablando de recursos públicos y de la administración, pues que las decisiones que uno promueve e incluso las que llegan a aprobarse, ¿no?, en consejo de gobierno, después muchas veces requieren una tramitación y tienen que cubrir una serie de hitos y de expedientes muy importantes para hasta llegar al momento de convertirse en realidad, ¿no?
¿Usted sueña con los estudios de impacto ambiental? Pues mire, ¿o tiene pesadillas con los estudios de impacto?
La verdad es que sí,
ambiental?
Porque totalmente. En los tres ámbitos de la actividad, industria, energía y minas, el papel del medio ambiente es muy importante, ¿no? Pero yo siempre digo que no hay que plantear estas cuestiones como un dilema. Hay gente que trata de plantearlas como un dilema, como si tuvieras que elegir entre desarrollo económico o cuidado del medio ambiente. Y yo siempre digo que no es una cuestión de o, sino de y. Que hay que hacerlas compatibles. Es desarrollo económico y medio ambiente. Y que haciendo las cosas bien, como creo que las estamos haciendo, francamente, en Andalucía, las dos pueden ir adelante. Puedes ir adelante con esta transformación de la industria andaluza de la mano de la energía, o con la energía como palanca, sin descuidar el medio ambiente y la biodiversidad. Al contrario.
Yolanda.
Yo quiero ahondar en este mismo tema, en el tema con el que arrancaba Pedro, porque ¿qué puede aportar alguien que venga del mundo de la empresa al sector público?
Bueno, yo creo que al final yo creo que la llamada del presidente, él sabe lo que va buscando, quiere precisamente un perfil de empresa para impulsar parte de su visión, parte del proyecto que lleva adelante y en concreto, ¿no?, en este ámbito de la industria, la energía y las minas, ¿no? Creo que a mí me han dado mucha libertad para trabajar, ¿no? Entonces yo creo que tú puedes aportar muchos criterios de empresa. Les diría, y además lo comento también entre amigos, ¿no?, el consejo de dirección de la consejería funciona ya de forma muy, muy parecida a la de un comité de dirección de una empresa. Tenemos objetivos muy claros para la legislatura en los tres ámbitos. Tenemos indicadores y cuadros de mandos también muy sencillitos y muy claros para ver el avance de las tres áreas de industria, energía y minas. Todos esos son conceptos que yo me he traído directamente de mi experiencia en la vida privada. O sea que pienso que sí, que puedes aportar mucho. Al mismo tiempo tienes que aceptar que estás en un entorno distinto, tienes que rodearte bien. Y afortunadamente creo que hemos creado un equipo muy muy potente, muy interesante, de gente que complementa muy bien, ¿no? Que me complementa muy bien en facetas que yo desconozco. En fin, creo que hay una complementariedad muy muy positiva de perfiles en el equipo, ¿no?
Le tengo que preguntar por la revolución verde, porque es algo de lo que habla la Junta en estos últimos tiempos, de lo que se habla muchísimo en Andalucía. Y también hablan ustedes desde la Junta de situar a Andalucía como líder en esa revolución verde, en esa transición energética a nivel España, a nivel también Europa. ¿Dónde se encuentra en estos momentos Andalucía?
Andalucía reúne todas las condiciones para tener un protagonismo tanto en la lucha contra el cambio climático como en la descarbonización de la economía, ¿no? Y todo ello es posible gracias a esa revolución verde, gracias al despliegue de energías renovables, ¿no? Yo creo que al presidente le gusta hablar de revolución verde porque asociado a ese reto, a esos retos de la descarbonización y el impulso de las renovables, hay una capacidad y un potencial de generación de inversión y de empleo muy relevantes, ¿eh? Y esa es la revolución a la que él hace referencia. Siempre digo que esa es la gran oportunidad que tenemos para industrializar Andalucía, y trato de explicarlo. Las energías renovables son limpias, evidentemente, no tienen emisiones, pero es que además cuanto mayor peso tengan en el mix energético, más bajo será el coste de la energía. Y ya estamos asistiendo algunos meses a ese comportamiento, como ocurrió en el mes de enero, ¿no? Por otra parte, la industria siempre ha ido allí donde la energía tiene un precio competitivo. Y por tanto, lo que estamos viendo también es que la energía se está convirtiendo poco a poco en un factor de localización de inversiones. O sea, hay empresas que están yendo allá donde hay una energía a precios competitivos. Por último, no nos olvidemos, en el despliegue de estas actividades, de estas energías renovables que estamos haciendo, es decir, la propia implantación de las plantas fotovoltaicas y de los parques eólicos, etcétera, hay un volumen de empleo asociado muy importante. Los 12.600 megavatios que pasaron el hito medioambiental del 25 de enero, que por cierto no todo pasa esos filtros, hay un 25% de potencia en tramitación que se cayó en el porque simplemente no cumplía los criterios medioambientales, pero en lo que sí ha pasado los filtros y que ahora tiene que continuar su tramitación, estamos hablando de unos 12.000 millones de euros de inversión y de más de 30.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea que esa es la revolución verde.
Algo dicho antes también, planta fotovoltaica, los molinos, los famosos energía eólica. Para esa energía verde hace falta infraestructura que en algunos casos tiene un indudable impacto, sobre todo visual, en el territorio. Es un precio que tenemos que pagar para ser más autosuficiente en energía. ¿Y qué diría a todos aquellos grupos, sobre todo ecologistas, que dicen que no podemos terminar convirtiendo pues el medio natural en una planta y en fotovoltaica o en un molino de viento?
Bueno, yo diría distintas cosas que además son debates en los que a mí me gusta entrar y son conversaciones que tengo con frecuencia. Primero, aunque no quiera utilizar demasiadas cifras, si el total de los 25.000 megavatios que se han llegado a solicitar en Andalucía, el total, que ahora estamos hablando aproximadamente de la mitad, si el total saliera adelante, el total, estaríamos hablando de ocupar el 0,7% de la superficie de Andalucía y el 1,5% de la superficie cultivable. Eso es de lo que estamos hablando. Por tanto, a mucha gente que dice, es que vamos a cambiar el paisaje andaluz, yo les digo, cuidado, porque ese es un discurso que a veces simplificamos mucho. No es así. Pensad en esa cifra. Si hicieras todo, solo el 0,7% de la superficie de Andalucía. Es cierto que las plantas se ubican allá donde hay líneas de evacuación. Por eso a veces se concentran en determinadas zonas, porque necesitas un punto de acceso y de evacuación de esa energía, ¿no?
Sí, digamos, engancharte a la red.
Claro, sea. Claro, por eso es verdad que hay veces que se concentran los proyectos en una zona que para ti es especialmente relevante o que está especialmente cerca de por donde la zona en la que te mueves, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta, primero, que lo que en todo lo relativo al impacto paisajístico está regulado. Todo lo relacionado con la biodiversidad está regulada. Y en ambos ámbitos, la tramitación en Andalucía es la más exigente de España. Con esa tranquilidad lo digo. Hay pasos en la tramitación medioambiental de Andalucía que no existen en las otras 16 comunidades autónomas. Las cosas se hacen bien. Después, se está avanzando mucho en todo lo relacionado con barreras vegetales, para reducir ese impacto. y también en modalidades que permiten combinar la instalación fotovoltaica, por hablar de la energía fotovoltaica, de la solar, con el cultivo, y obteniendo rendimientos muy buenos. Solo tienes que colocar los planos, las placas algo más elevadas y con una distancia entre calles, y encima haces compatible el uso agrícola con la energía solar, ¿no? Es decir, todas estas son cuestiones que es preciso tener en cuenta, al igual que, no me gustaría terminar sin mencionar eso, también le decimos a los ayuntamientos, pensad en los ingresos que podéis generar para vuestro municipio y en el tipo de ventajas que pueden obtener vuestros vecinos, haciendo las cosas bien, sin tomar ningún atajo, respetando absolutamente esa tramitación tan garantista. Puedes conseguir que por la vía del IBI que generan estas instalaciones, el impuesto de construcción de estas instalaciones y las medidas compensatorias que muchas veces están dispuestas a poner sobre la mesa las promotoras, puedes conseguir cosas muy interesantes para tus vecinos a nivel servicios, a nivel rebaja en el propio coste de la luz, a nivel puesta en marcha de determinadas actividades. Y eso es lo que trato, muy resumidamente, eso es lo que trato de explicar cuando tengo ocasión, ¿no?
¿Qué empresas están llegando a Andalucía atraídas por esa revolución verde? Consejero, si no me puede dar nombre y apellidos, por lo menos denos el DNI, es decir, el perfil de esas empresas.
Lo primero que me gusta aclarar siempre es que, desde luego, aquí no estamos asistiendo a ningún tipo de oligopolio. Cuando me dicen, es que esto es para... son siempre tres empresas. No es verdad. Estamos hablando primero de un ecosistema. Cuando tú pones en marcha una planta fotovoltaica o un parque eólico, ahí hay una cadena de valor completa. Hay que hacer ingeniería, diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? Y en Andalucía tenemos ya más de 1.500 empresas trabajando en el sector. 1.500, que se dice pronto. Pero creo que tú me preguntabas por los promotores. Uh-huh. Estamos haciendo un mapa completo de cuántas son las empresas que están promoviendo en Andalucía. Uh-huh. Un mapa que yo quiero tener también siempre a mano, por provincia y tal. Pero estimamos que hay unas 100 empresas. Unas 100 empresas promoviendo energías renovables en Andalucía, ¿no? Y, bueno, en algunos casos son multinacionales, en otros son empresas locales. Es cierto que a nosotros el modelo que más nos gusta es el de la empresa que promueve y gestiona. Que promueve y gestiona. No me duele en prendas en afirmar que a nosotros el modelo en el cual una empresa promueve y después vende y le pasa esa instalación a otra, eso nos gusta menos. Es legal, no hay nada ilegal en ellos, pero es cierto que el modelo que más nos gusta es el de la empresa que promueve y con visión de perdurar el tiempo gestiona esa instalación, ¿no?
Siempre lo hará, me imagino, con más cariño que el que lo hace para alargarlo. Hablemos de otro tipo de energía, que yo además, yo no acabo de entender muy bien, pero en fin, para eso unos de letras, ¿no? Porque se han anunciado inversiones además muy importantes para los próximos años en Andalucía, que es el hidrógeno verde. ¿Qué es y por qué es tan importante para Andalucía el hidrógeno verde, que lo hemos vendido como una gran panacea?
Yo creo que está muy bien recibir estas preguntas porque nos acostumbramos a leer sobre cosas y dice, oye, pero que nadie me ha explicado en qué consistía esto, ¿no? El hidrógeno verde se denomina así porque es hidrógeno que se ha producido con energías renovables. O sea, el apellido verde viene de que se ha producido con energías limpias. Hay gente que imagina un líquido verde o algo así. No. Es que procede de energías renovables. ¿Y qué es? Y por entrar algo más en detalle, consiste, bueno, la molécula que todos no sabemos de memoria, seamos de letras o de ciencia desde pequeñito, el agua, H2O, pues consiste en romper esa molécula, separar el hidrógeno del oxígeno. Y en eso consiste la producción de hidrógeno verde, en separar la molécula de hidrógeno del oxígeno y hacerlo a través de energías renovables. ¿Por qué es tan interesante? Pues porque, Andalucía tiene sol para producir esa alimentación renovable. En el proceso tiene una ubicación interesante porque habitualmente es bueno estar cerca de un puerto para producir hidrógeno verde, y nosotros tenemos puertos e infraestructuras muy positivas. Y en tercer lugar, muy importante, ya hay una demanda por parte de la industria andaluza, por ejemplo en el polo de Huelva y también en Campo de Gibraltar, ya hay una demanda muy importante de hidrógeno convencional. Es decir, del hidrógeno que comentábamos antes, pero producido con energías fósiles. Uh-huh. Entonces se trata de convertir ese hidrógeno en renovable, pero la demanda ya está ahí, ¿no? Por todas esas razones, la tecnología está tirando. Hay 15 proyectos en Andalucía en marcha y es verdad que las inversiones asociadas son extraordinarias.
Uh-huh. ¿Qué perfiles profesionales se van a necesitar para esa revolución verde, para ese proyecto que estamos hablando, esos proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo? Porque, claro, no tendría mucho sentido que tuviéramos que traer a personal de fuera con los índices de paro que hay aquí en Andalucía.
Correcto. Esto es algo que nos preocupa mucho. Hace poco leía en un titular de un medio local de Andalucía, decía, en el país de los 3 millones de parados hacen falta trabajadores. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? Se está produciendo una especie de gap entre profesiones que demandan empleo y no hay oferta suficiente, y lo contrario, ¿no? En el caso de la energía en conjunto, no solo del hidrógeno, lo que estamos haciendo de la mano de la Consejería de Desarrollo Educativo, ya hemos preparado un módulo de formación profesional convencional, un módulo de FP y un módulo de FP dual dedicado exclusivamente a las energías renovables, porque hacen falta instaladores, hace falta gente que hace falta ingeniería y diseño, hace falta manejo de datos y de inteligencia artificial, todo eso alrededor de las energías. Es decir, yo siempre comento en este campo y en otros que nos hace falta mano de obra en profesiones nuevas que no ha dado tiempo a formar: analistas de sistemas, analistas de datos, y las posiciones para los oficios relacionados con las renovables que comentaba. Y al mismo tiempo nos hacen falta soldadores, metalmecánicos, y personal para la construcción, para el transporte. Esas son los dos grandes bloques de necesidad que tenemos, y como sociedad tenemos que avanzar en la formación para que no se pierdan oportunidades, para que no siga ocurriendo esa paradoja de los millones de desempleados y puestos de trabajo sin cubrir, ¿no?
Hablemos de otro de los negociados de la consejería, que yo creo que también le da bastantes alegrías, que es el sector minero. ¿Cuál es el estado de salud? Porque claro, es un sector que depende mucho de las fluctuaciones del mercado de materias primas, en el que, bueno, uno no manda, porque es un mercado mundial. A día de hoy, ¿qué tal es la salud de nuestro sector?
Yo diría que estamos en un momento muy prometedor, ¿no? Ocurre que Europa quiere industrializarse, quiere reindustrializarse, y para ello se ha dado cuenta de que necesita volver a tirar de la minería. Casi todo lo que nos rodea tiene de alguna forma su origen en la minería, en el tratamiento de algún mineral, ¿no? Andalucía tiene un peso específico muy importante, el 40% de la minería española está en Andalucía, y ese porcentaje se eleva a casi el 90% si hablamos de minería metálica: cobre, níquel, cobalto, etcétera, plomo. Y por tanto tenemos un protagonismo bueno, que también queremos capitalizar. ¿Y por qué se está produciendo todo esto? Pues de nuevo volvemos a la conexión entre las distintas vertientes de la consejería, ¿no? Para cablear un vehículo eléctrico, para construir un molino de viento, para el propio mallado de la red de transporte de electricidad, hacen falta minerales en los que Andalucía está muy bien posicionada. Y eso es lo que queremos aprovechar, y por eso también estamos contribuyendo de manera decisiva a una hoja de ruta de materias de minerales críticos que está preparando la Unión Europea. Y Andalucía está contribuyendo a todo ese trabajo también, ¿no?
Hablemos, consejero, de energías renovables. Sin duda son energías, usted apuntaba antes, que tienen un impacto en el paisaje, eso es inevitable. Usted hablaba de un impacto muy reducido, muy mínimo. ¿Qué respondería a las críticas que hacen desde los grupos ecologistas?
Bueno, lo que intentamos siempre es primero establecer un diálogo. Hace falta mucha pedagogía, ¿no? Yo me he reunido con alcaldes y lo sigo haciendo. Esta semana me reúno con otro. A veces se confunde un proyecto que está efectivamente en tramitación con un trámite previo. Me ocurrió con un alcalde de una localidad importante que no voy a mencionar, que pensaba que tenía 80 proyectos en tramitación en su municipio, cuando en realidad había solo 3. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, cuando un promotor está estudiando posibles ubicaciones y está viendo qué finca quiere adquirir o alquilar para instalar una planta fotovoltaica, se hace un trámite previo que se llama el informe de compatibilidad urbanística. Se hace alguna gestión previa, por decirlo de manera sencilla. Y muchas veces la autoridad municipal piensa que eso ya es un proyecto en marcha. Y no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer siempre. Primero hablar mucho, explicar mucho cómo se hacen las cosas, no confundir trámites, no llevar las cosas por otro, o no dejarnos guiar por información que no siempre es correcta, ¿no? El impacto visual a veces es innegable, es cierto, pero pensemos que el terreno del que estamos hablando no siempre tiene valor, ¿no? Hace poco me leí una entrevista que me pareció muy interesante, concretamente era con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el del Gobierno de España, me pareció muy interesante lo que él decía. Claro, hoy día no somos conscientes del rechazo o de la contestación que recibían hace años, un tendido eléctrico, la instalación de un aeropuerto o incluso una línea férrea. La gente tampoco quería que el tren pasara por tal o cual localidad. Entonces yo creo que estamos en una etapa distinta en la que tenemos que afrontar, bueno, pues quizás desafíos distintos, impactos visuales distintos, pero siendo conscientes de que las cosas se hacen bien. Como les decía, con toda franqueza y con esa naturalidad, la tramitación que hay en Andalucía es la más exigente de España. Estamos haciendo las cosas bien, no hay que elegir entre desarrollo económico o medio ambiente, sino hacerlos compatibles, y ese es el alma del trabajo que estamos haciendo, ¿no?
Pues vamos un poco a lo concreto en la minería y al menos que yo recuerde tres proyectos muy interesantes mineros que están en tramitación, que están esperando que... Analcóllar.
Analcóllar es uno de los más emblemáticos, ¿no? Desde luego es sumamente importante, ¿no? Para la minería nacional, diría, ¿no? También para el sector en Andalucía y a nivel más local, para la comarca, sería importantísimo, ¿no? Que el proyecto salga adelante. Es una tramitación compleja, en la que no podemos dar ni un solo paso en falso. Intervienen distintas administraciones, intervienen distintas consejerías. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de política industrial y energía, la que yo represento, pero también de agricultura y aguas. Se están dando los pasos, yo creo que en la dirección adecuada, cuando Analcóllar pase hasta el último escollo en autorizaciones, será señal de que se ha hecho cubriendo absolutamente todas las garantías y todos los trámites necesarios para que la actividad tenga un futuro próspero y seguro para todos, ¿no?
La nueva tramitación de Cobre Las Cruces, con el nuevo cambio de producción que van a llevar, ¿eso cómo va también?
Eso está muy avanzado. Les puedo decir, y además creo que es público, ¿no? Los permisos mineros, las autorizaciones mineras, las que dependen de mi consejería, están ya ok, están ya emitidas. Creo que está pendiente únicamente de un paso que está relacionado con el agua, precisamente, con el agua. Pero bueno, tenemos que ser optimistas, ¿eh? Es un proyecto muy ilusionante, porque pasaría de producir un único metal, que es el cobre, a una minería polimetálica, que quiere decir que afecta a distintos metales, en concreto cuatro, y bueno, de nuevo, mucha ilusión porque salga adelante, pero siempre haciéndolo con todas las de la ley y cumpliendo todos los requisitos necesarios para ello.
Sobre todo supervivencia de más años, sí, con un proyecto que ya estaba agotado. Y a mí uno que me ilusiona mucho, porque es algo distinto, es algo nuevo, que es el estaño, el proyecto Oropesa en Fuentevejuna, en la provincia de Córdoba, que es algo diferente a, bueno, pues a lo que es cobre, níquel, etcétera, que es fundamentalmente lo que tenemos.
Sí, es un proyecto distinto, al igual que podríamos hablar también de las minas de hierro de Alquife en Granada. Y sin dejar de mencionar siempre las minas de áridos, ¿no? Que son, parecen siempre como la versión más casera, ¿no? de la minería, ¿no? En Andalucía hay 260 municipios que tienen algún tipo de explotación minera, ¿no? Y generalmente es de áridos. El proyecto de Fuentevejuna es un proyecto distinto, como bien dices. Tengo entendido que va también muy bien. He de confesarte que le dedico menos tiempo que a los otros, porque los otros tienen una complejidad especial, ¿no? Pero somos también optimistas con este, ¿no?
Puedo salir para adelante. Pues nos vamos a despedir ya, consejero, agradeciéndole. Quedan tres años de legislatura, más de tres años todavía. Usted se habrá marcado retos, porque usted tiene planes estratégicos, está educado en eso, de muchos años haciendo planes estratégicos, se habrá marcado una serie de objetivos. ¿Cuáles serían esos dos que se dice, si por lo menos esto sale para adelante, yo me voy con la cabeza bien alta?
Pues hemos trazado objetivos muy claros, todos expresados en cifras, pero no quiero marear y utilizar un exceso de datos, ¿no?, para contestarte. Yo creo que lo más importante es de verdad darle un paso, un impulso notable a la industria en Andalucía. Y eso nosotros lo medimos en lo que se llama el valor añadido bruto, ¿no?, de la industria. Y lo que queremos es hacerla crecer a una tasa superior a la de los últimos 15 o 20 años. Y creo que estamos en el camino adecuado para ello. Para eso tenemos que ser capaces de atraer inversión. Y es verdad que este es un gobierno que actualmente ofrece estabilidad política, apoyo institucional y estabilidad presupuestaria.
Y seguridad jurídica.
Y seguridad jurídica.
Es una cosa muy importante.
Absolutamente. Y por eso tenemos una cartera de proyectos de inversión muy notable. Y en tercer lugar, pues convertirnos en los primeros en energías renovables, pero no por ser los primeros, sino porque, por las razones que he tratado de explicar antes, porque esa energía será a su vez lo que nos permita desarrollar la industria al nivel que queremos, al tiempo que abaratamos la factura para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas, ¿no?
Pues es Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía. Muchas gracias, consejero, por estar con nosotros en COPE Andalucía.
Un placer y hasta la próxima. Gracias.